Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Es miércoles 7 de abril. Estamos celebrando el mes del libro, en un mes absolutamente inesperado, un año que nos tiene perplejos todavía y que nos ha dolido en lo profundo, porque la cultura ha sido la que más ha sufrido a partir de una pandemia que está asolándonos. No solo a nosotros los chilenos, como nosotros estamos acostumbrados a las catástrofes, sino que es a nivel global. La cultura y todo lo que ella implica está sufriendo hoy día, y nosotros queremos a través de este programa instarlos a ustedes a que lean, a que compartan, porque es una manera de sanarnos. En el día de hoy vamos a presentarles una voz muy particular. Él es un autor chileno radicado hace muchos años en Miami. Él es el Chascas, José Ignacio Valenzuela, autor de una, y productor también ejecutivo de una serie que ha tenido un gran éxito en Netflix. Se llama ¿Quién mató a Sara? Y nosotros, en este intento por querer llevar las voces no solo de coreanos, de literatura coreana, como lo estamos haciendo ahora en este ciclo maravilloso, que también queremos hablar con esos chilenos que nos permiten asomarnos a otras maneras de hacer las cosas. Necesitamos industrializarnos desde el punto de vista cultural también, necesitamos, y para ello, qué mejor que escuchar a quienes hoy día están liderando una producción cultural a nivel global. José Rojas está en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono, como siempre, muy contenta, como siempre, también agradeciendo a Liberal y Ediciones, a Prosi Política, que nos acompañan y sin cuyo auspicio no podríamos estar aquí compartiendo con ustedes la voz de nuestro invitado de hoy, el Chascas. A los 20 años se debutó en la televisión chilena con una telenovela, Amor a domicilio. Y a partir de entonces, José Ignacio Chascas Valenzuela no dejó la televisión ni tampoco la literatura, que era su oficio, digamos que eterno, porque es un escritor desde niño. Y es un autor polifacético. Lo hemos tenido y hemos conversado con él varias veces en Vuelan las Plumas, lo que nos ha hecho tan feliz. Pero sobre todo lo hemos tenido a propósito de sus libros para niños, para adolescentes y también para adultos. ¿Cómo olvidar al Chascas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, frente a centenares de fanáticos que esperaban escucharlos en unas salas gigantes de esa maravillosa feria, que ya esperamos poder volver a ella cuando pase esta pandemia? Bueno, ¿cómo olvidar lo que ha despertado su literatura en toda Latinoamérica? Una mujer infinita también es un libro muy bello, y cuyos derechos ya vendió hace varios años para convertirse en una película. Eso seguramente va a suceder más pronto, o se va a acelerar a partir de lo que ha sucedido en el último mes. Pero su mayor trabajo, el mayor trabajo del Chascas, hay que decirlo, el que más se ve, a pesar de que sabemos que es un escritor de oficio en literatura, ha sido la televisión, en Chile, en México, en Puerto Rico y, por supuesto, en Estados Unidos, donde vive. Hoy, el Chascas es un personaje de rango mundial, con la serie que debutara en Netflix hace menos de un mes, 3 semanas, no sé cuántos días, y ahí nos va a decir exacto, porque los debe llevar así en el dedillo. ¿Quién mató a Sara? Y bueno, con esta enorme noticia que nos tiene a todos, con, en realidad, con el corazón, pero inflado de orgullo, de admiración, de alegría, te queremos dar una cordial bienvenida, Vuelan las Plumas, queridísimo José Ignacio Chascas Valenzuela. ¿Cómo estás?
Bien, yo te quiero tanto por cómo tú hablas y por. Me encanta siempre, siempre, desde la
Eres
primera
bella.
vez que nos conocimos, ya no sé hace cuánto tiempo ya, pero ¿qué será? ¿15 años?
Poquito más, ¿eh? Tú
Tal
tenías
vez
como
más de 15.
17.
Como dice, bueno,
En el taller, ¿te acuerdas en el taller de Antonio
exactamente, en el taller
Skármeta
de otra
con
escaleta.
Carlos Cerda?
Bueno, más de entonces, esto fue
Mucho.
en el año 92, o sea, eso,
Exactamente.
20 años, no sé sumar, pero hace mucho. Y desde el primer minuto, yo siempre tengo la sensación como de que tengo ganas como de sentarme a conversar contigo de la vida, de siempre, como si
Lindo.
hubiésemos dejado una conversación pendiente como de otras vidas. Si yo creyera en eso, tendría la certeza de que tú y yo dejamos conversaciones muy entretenidas pendientes que tenemos que completarlas en esta, por favor.
Tenemos que completarlas entonces. Por lo pronto, quizás por lo mismo lo que digo, ese orgullo que siento porque yo te conocí muy chiquitito, tú eras prácticamente como se suele llamar así de manera, voy a poner esta en vista para que nos veamos juntos, ¿eh? Te tengo grande, voy a poner yo,
Ah, perfecto.
como la mascota o el regalo, porque eras muy niñito, estábamos en un taller de escritura dramática, de guión de
Claro, de
estructura. Es
guión.
decir, era una cosa muy específica. Y tú con menos de 18 años eras muy niñito, estabas ahí, atento. Habías sido seleccionado previamente, porque no fue esta cosa así el tuntún, sino que hubo una previa selección. Antonio Skármeta, que era, pero ya, pero
Claro.
roncaba. Carlos Cerda era más cariñoso, más amoroso, pero Antonio, así, todo esto, en el Goethe.
En el
Ahí
Goethe,
era. Bueno,
año 91, año 91,
impactante.
estaba en el colegio y me acuerdo de haber visto en el diario la convocatoria que había que mandar algo escrito, una escena,
Mira.
algo, había que postular con algo. Y yo postulé, pero o sea, postuló también la mitad de Chile.
Sí, pa.
Y, o sea, no sé si la mitad de Chile, pero mucha gente, porque además, claro, tenemos que pensar el contexto de la época. Volviendo recién a la democracia, Carlos Antonio volviendo del exilio también.
Exacto.
Todo el mundo sabía de Antonio Skármeta, del cartero de Neruda, Ardiente Paciencia. Ah, era como la gran maravilla, que sigue siendo, yo lo amo, Antonio. Pero en ese momento era muy fuerte todo. Y me acuerdo perfectamente cuando sonó el teléfono en mi casa, que contestó mi mamá. Y yo de repente escucho un grito de mi mamá, pensando que algo había pasado, y era ella que estaba hablando con Antonio. Yo no hablé, ella no me dejó hablar a mí con Antonio Oscar, me habló ella.
Qué divertido.
Y en la angustia y el impacto de mi mamá, se lo vio preguntar todo, que cuándo, dónde, o sea, ella no preguntó nada. Sí, eso fue una de las grandes emociones de mi vida.
Oye, pero ese grito es como inicial, ha sido iniciático, que marca, yo creo, imagínate cómo la felicidad de tu madre hoy está ella viva, ¿no?
Sí, claro, por
Ya,
supuesto, por supuesto, por
sí,
supuesto. Y se
ya.
vio la serie completa y me la opinó entera y me retó por cosas, citó por otras, obvio.
Ella muy atenta a toda tu carrera. Eso es muy lindo, que tú señales también esos aspectos de tu mamá, como más domésticos, pero ver ese minuto, desde ese grito hasta hoy día, estamos en el año 2021, absolutamente, claro, impredecible. ¿Cómo hubieses tú supuesto, perdón? Imagínate hoy día siendo haber debutado en Netflix y no solo eso, que podría haber pasado fantástico, pero sin pena ni gloria, como, no
Claro.
solo eso, sino que además que esta serie, ¿Quién mató a Sara?, se haya convertido en un fenómeno a nivel global. Acá hay muchas cosas y que se explican a partir de ese, de toda tu vida, porque acá tú has sido un escritor, tú eres un escritor trabajador como pocos. Para ti esto no es la inspiración, y eso me gustaría que partiéramos hablando.
Sí.
¿Cómo este niñito digo yo niñito, pero ya peluito, 17 años, ya con sus ideas, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo tú viste que ibas a encontrar en ese taller y cómo fue sucediendo todo para que hoy día te hayas convertido en un fenómeno mundial?
Ay,
Difícil
bueno,
la
yo
pillo,
no, yo no,
oceánica mi pregunta, pero la idea es
yo
como que
no, a ver, sí, pero
quedaste.
yo no me he convertido yo en un escritor mundial. La serie
No,
fue un
no,
fenómeno, lo
no.
que tú quieras. Yo sigo siendo el mismo esclavo del teclado desde
Mira.
el primer día. Pero, a ver, yo tengo la certeza y la tengo, de que yo siempre supe que iba a ser escritor. O sea, nunca hubo nada en mi cabeza que me sacara de ahí. Mi mamá me cuenta, mis papás me cuentan, que cuando yo tenía como 2, 3 años más o menos, me regalaron los cuentos de Walt Disney, pero en discos, porque claro, soy así de viejo, esos discos negros.
Yo también los tenía, lo veí, escuchaba.
Con la Amparito Ochoa, creo que decía, y cuando escuchas a la campanita decir ¡plin!, ya, da vuelta el disco. Bueno, ellos me regalaron esos discos y cuando me los compraron, mi mamá me cuenta que yo me puse a llorar. Y le reclamaba que cómo era posible que me hubiera comprado discos, que cómo era posible que cuando yo fuera escritor, no iba a poder poner discos en la biblioteca. Yo tenía que tener los libros para la biblioteca.
Pero...
Entonces, yo siempre supe que iba a ser escritor. Cuando estaba en el colegio, obviamente, donde yo despuntaba siempre eran todas las materias humanistas, en las científicas no te puedo explicar, sufría como animal, porque siempre he sido muy... soy muy nerd, soy muy perno hasta el día de hoy, entonces yo no me permitía malas notas. Entonces, obviamente, mi primer instinto con las matemáticas era no entender, pero yo no iba a tener un promedio rojo en matemáticas sobre mi cadáver. Entonces, yo me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando. Bueno, yo tenía 12 años, Vivian, y tuvieron que hospitalizarme por úlcera. Claro, o sea, era el extremo, ¿entiendes? Era el extremo.
Es decir, una autoexigencia.
De una autoexigencia.
Eso no es raro, claro. No es raro.
Bestial. O sea, yo tomaba Libraxin a los 12 años, ¿me entiendes?
Perfecto. También hemos tomado esas patillitas verdes que ahora tienen estrellitas.
Estrellitas, claro, exactamente. O sea, yo tomaba Libraxin a los 12 años porque yo no podía permitirme una mala nota. Lo pasaba pésimo, pésimo, si me iba mal. ¿Me entiendes? Pésimo. Ya me he relajado mucho más. He hecho el trabajo, pero en esa edad era muy autoexigente. Entonces, yo siempre supe que yo iba a ser escritor. Cuando llegó la hora de dar la prueba de aptitud académica en mi época, obviamente a lo único que postulé, ¿no? O sea, tú puedes postular a muchas cosas, ¿no?
Sí, claro.
Postulé a una cosa, que se llamaba ciclo básico de castellano en la Católica, que era lo más cercano a literatura. También, volvemos al punto, estamos hablando del año... inicios de los 90, donde no existían estas cosas. No, por supuesto, no había una carrera de guiones en Chile.
No.
No había carrera de literatura propiamente tal. O sea, no existía. Veníamos saliendo de un periodo donde todo eso era peligroso, donde todo eso estaba prohibido, vetado, y además los que se encargaban de eso estaban exiliados o no estaban en el país, punto. Entonces, lo más cercano era este que se llamaba Ciclo Básico de Castellano, que era como un plan común donde... iniciábamos los que querían estudiar pedagogía, traducción, literatura, y después nos íbamos como especializando. Entonces yo, por supuesto, me metí de cabeza a eso. Y además una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es escaparme del confort. Yo odio la comodidad, la odio, la detesto.
Sí, porque era un autoexigente.
La odio. Encuentro que la zona de confort es lo más cercano a la mediocridad posible. Porque uno... La teoría mía, que estaré equivocado, pero mi teoría es que cuando uno se pone cómodo, aplica piloto automático. Y cuando tú aplicas piloto automático, engordas. Metafóricamente hablando. O sea, cuando tú te pones piloto automático con tu pareja, engordas. Porque ya te quieren. Total,
en chileno lo decimos achancharse.
Claro, entonces uno se achancha. Entonces ya, ¿qué importa que me salga guata? ¿Qué importa que me rascarme así? Ya. Yo huyo de eso, yo voy como para el lado opuesto. Entonces, una de las cosas para huir de eso es que siempre, desde muy chico, empecé a explorar las distintas maneras de la escritura. El relato oral, primero. Después, entonces, yo tenía un tubito de papel confort y yo con el tubito de papel confort filmaba. Entonces, yo iba en la micro o en el auto... O hacía escenas con mis hermanos, los torturaba a los pobres hombres y mujeres porque los obligaba. Entonces yo escribía unas escenas bien melodramáticas. Y entonces entonces yo con la cámara los filmaba y hacíamos escenas. Entonces hacía unos guiones, estoy hablando de que tenía 10 años, 11 años. Y hacíamos unos guiones. El impacto más grande de mi vida fue una vez que salí de mi casa y la cuadra estaba tomada por camiones, focos, cámaras. Y resulta que estaban grabando una telenovela que se llamaba La Torre 10.
¡Oh, Uy, por favor.
Donde la Sonia Rivero era la gran protagonista, villana además. La casa de la Sonia Riveros era la casa vecina a la mía.
Vecina. Entonces, estabas ahí en palco.
Entonces, yo, imagínate, yo pasé el tubito de papel confort a ver cámaras de verdad en mi calle, y durante 7 meses, porque era la casa de la protagonista, por lo tanto eran muchas las grabaciones ahí. Entonces salía Tomás Vidiella, salía la Sonia Rivero, que terminé trabajando con ellos muchos años después, y los amé a los dos, y los dos se me murieron, ¿ya? Y es uno de los dolores más grandes que no puedo superar todavía, lo de Tomás, sin ponerme a llorar. Pero en ese momento, claro, yo tenía 11, 12 años, o menos tal vez, y veía gente que salía, y entonces me acuerdo que me tienen que haber visto con cara de pobre infeliz mirando parado en las rejas.
Es que tu cara es fascinación.
Y entonces alguien dijo, ¿quieres subirte? Y me subieron al móvil donde estaba Sabatini dirigiendo con las televisiones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo entré corriendo a la casa y escribí mi primera telenovela, que se llamaba El Condominio. Inspirado por La Torre 10, obviamente. Entonces le robé la máquina de escribir a mi tía, la Ana María Huiralde, una escritora muy famosa. Entonces le robé la máquina de escribir y yo escribía a máquina La Torre 10. La tengo, el condominio, que la tengo guardada todavía.
No te lo puedo creer. No, teleserie
de 20 capítulos, los 20 capítulos escritos.
¿20? Pero eso es una enormidad.
Bueno, pero escribí 20 capítulos y terminaba. Es una copia vulgar de La Torre 10, pero ambientada en un condominio. Y entonces, claro, todo fue consecuencia directa de todo eso.
Y después los libros para niños. A ti ahí hay algo muy particular que has hecho un trabajo muy bonito y también con enorme éxito de la literatura infantil, porque tenemos que ir a hablar de la serie, por supuesto, porque muchas personas deben querer saber muchos, yo en realidad muchos detalles, porque me la devoré así en 3 noches y al final a las 3 de la mañana decía, por favor, ya mañana.
Que se acabe esto.
No, pero es que de verdad una experiencia. Pero bueno, la literatura infantil, ¿qué rol jugó en esto?
Ninguno. O sea, tú sabes que lo más particular, yo creo que la literatura infantil de mi vida, en el presente, tiene que ver con la nula literatura infantil a la que tuve acceso cuando chico. Porque 70s, 80s en Chile, no había este concepto de literatura infantil o juvenil.
Para nada, el Pocas
como
Pecas,
existe
con
hoy en día.
Suerte, cuando salió, bueno, el Pocas Pecas.
El pasa? Pocas Pecas lo escribía la Ana María, mi tía. Y yo era el Pocas Pecas. Yo posaba, porque los dibujos de Pocas Pecas lo hizo Ricardo Huiraldes, mi tío, hermano de la Ana María, hermano de mi mamá.
¡Pero qué suerte!
Entonces yo iba a la casa de Ricardo, y mi tío Ricardo, me ponían un jockey, yo posaba, entonces él me dibujaba, yo era Pocas Pecas. Pero claro, para mí eso no era literatura, para mí eso eran mis tíos haciendo cosas. Mira. ¿Entiendes? No era la literatura infantil. Entonces, durante muchos años, durante gran parte de mi vida, yo quería ser viejo rápido, yo quería ser adulto rápido, porque yo tenía estos planes de hacer series, de hacer películas, de hacer obras de teatro. ¿Y quiénes son los que hacen esas cosas? Los grandes, no los jóvenes ni los chicos. En mi cabeza pensaba eso. Entonces renuncié muy rápidamente a todo lo que oliera o se viera infantil. Y yo estaba, hace, no sé, 7, 8 años atrás, más o menos, en la Feria de Guadalajara, precisamente, que tú nombraste, a la que extraño. Pero
¡Uf!
En estas idas maratónicas con 1000 jóvenes gritones frente a mí, con la trilogía El Mal Amor, y yo estaba presentando, creo, el libro 2 de la trilogía El Mal Amor, y estaba en el hotel, frente a la feria, el clásico hotel frente a la
Hilton.
Feria. El Hilton. Y estaba durmiendo, y como a las 3 de la mañana despierto con un sueño muy extraño, donde había un niño en mi sueño, chico, llorando a gritos, porque, o sea, yo no era papá, nada de eso, o sea, cero contacto con niños, llorando a gritos, muy angustiado, porque nadie quería jugar con él. Y entonces yo lo miraba bien, desde lejos a este niño, y veía que su sombra era amarilla. Y entonces yo decía, claro, por eso no quiero jugar con él, porque tiene la sonda amarilla. Hasta a mí me haría susto jugar con alguien de la sonda amarilla. Y pum, desperté en mitad de la noche y dije, ¿sabes qué? Es linda esa imagen. Déjame anotarla, que es lo que siempre hago, para ocuparla en algo, en una serie, en alguna película. Y me senté a las 3 de la mañana en el hotel, empecé a escribir Y cuando terminé, me di cuenta que había escrito un cuento. Esa mañana, con las ojeras hasta acá abajo, porque obviamente no dormí más después de eso, estaba tomando desayuno con mi editora de Alfaguara, y le digo, ¿sabes qué? Parece que escribí un libro para niños, un cuento para niños. Y dice, pero tú no escribes para niños. No, pero te lo puedo pasar para que me digas. Se lo pasé y me dijo, esto hay que publicarlo. Y así nació mi primer libro infantil, que fue ¿De qué color es tu sombra?
Claro que sí.
Y entonces, en ese momento pasó algo muy extraño, porque quise ser niño de nuevo. quise hacer el camino inverso. Me di cuenta que me había perdido un montón de cosas, me di cuenta que lo pasaba incluso hasta mejor. Y quise como retroceder y dije, no, ahora voy a escribir todos esos cuentos y esos libros que yo no leí a los 4, 5, 6, 7 años. Y fue imparable. Y entonces vino mi abuela la loca.
Sí.
Vino mi tío Pachunga. Vino Pepito y la calle más aburrida del mundo.
Tío Pachunga, que es un súper venta, pero increíble.
Y la abuela traducía no sé cuánto idioma. Entonces, fue una cosa así, que no paró. Y al mismo tiempo se mezclaron estas cosas que me gustan a mí, que son los temas incómodos, con la literatura infantil, que es una combinación arriesgada, por decirlo, y en eso celebro mucho a mi editora de Alfaguara que se haya atrevido a publicar eso, porque entonces me empecé como a especializar en temas incómodos para la literatura infantil. Yo creo que ahí radica un poco también, más que el éxito, como el interés que ha despertado, porque tiene que ver con esos temas que a lo mejor papás, profesores, abuelos, no saben muy bien cómo iniciar, porque los inicia el libro por ellos y después llegan ellos a seguir conversando.
Oye, a propósito de incómodo, yo voy a... estamos conversando con el Chascas Valenzuela y hay un tema que una incomodidad que es el haber vivido y haber sido criado en un Chile, a pesar de que ya habíamos entrado a la democracia, que muchas cosas se estaban abriendo, pero siendo homosexual. Y yo tengo, y ahí voy a ser súper evidente, no me retes, porque hay personas que jugaron un rol muy importante, y uno de esos es la Mayra. Me refiero a Mayra Santos Fabres.
Mayra Santos Fabres.
Febres, exactamente. La Mayra, que una autora que yo adoro,
autora
y quiero mucho.
Exactamente.
Exacto. Y tengo entendido que ella jugó un rol muy importante en un momento de tu vida en el que tú estabas ahí muy, muy complicado con un Chile, contigo, con dónde ir, como ¿qué fue ese momento? ¿Qué viviste allí? ¿De qué manera te marcó eso? Y Puerto Rico específicamente.
Claro, yo siempre he dicho que Puerto Rico me salvó la vida.
Exactamente.
Siempre lo he dicho. Y por varias razones. La primera es porque yo venía de México. Y México, que es mi segunda patria. O sea, yo estoy seguro que tengo que haber sido mexicano en otra vida. Porque México se me metió en la piel y fue una cosa que ya no me lo pude sacar más, hasta el día de hoy. ¿Quién mató a Sara? Sucede en México, todos somos, o sea, es imposible. Imposible sacarme de México, me fascina, lo amo. Pero yo de México salí en crisis personal, en crisis, te diría yo, hasta intelectual. Lo pasé muy mal, tuve una ruptura sentimental muy fuerte en México. Por otro lado, mis telenovelas llegaban al mundo entero, literalmente. Entonces, también eso me generó un conflicto, porque yo decía, tengo que, pues, Mateo y Perno, tengo que estar muy preparado para escribir algo si me van a ver 100 millones de personas. Yo no puedo... Entonces, salí como un conflicto de ahí y me fui a Nueva York. Encontré que ser anónimo en Nueva York era lo mejor que me podía pasar después de ser tan... como señalado en México, todo el mundo me conocía. Y en México, por casualidad, perdón, en Nueva York, por casualidad, conozco a Mayra. Y Mayra me da una tarjetita y nos hicimos íntimos. Me pasó como contigo. Esa gente que tú ves y dices, pero esta gente la conozco yo de alguna parte, porque tengo la sensación de que se me hace cómoda de piel. Es una cosa muy extraña. Me pasó lo mismo que contigo. y me volví a México como a cerrar mi vida, a cerrar el departamento, sin saber muy bien qué hacer con mi vida. Y de pronto, sacando un papel, cae la tarjeta de Mayra. No sabes qué. Y nos encontramos con Mayra. Y Mayra, que es maravillosa, me dijo, ok, esto es lo que tú tienes que hacer. Aquí hay que empezar de cero. Yo te voy a presentar gente para que tú conozcas. Vamos a hacer que te enamores de nuevo. Y Mayra y Puerto Rico son los responsables de que mi literatura haya hecho así. Y se haya ido completamente para otro lado.
Mira,
Puerto Rico me enseñó la piel, me enseñó la sensualidad de la escritura, la exuberancia, el exceso, el placer por el placer, no por una finalidad, sino que vamos a pasarlo bien. Yo escribí El filo de tu piel en Puerto Rico. ¿Quién me presentó El filo de tu piel? Mayra. Por lo tal, la primera que leyó ese libro fue Mayra. Y El filo de tu piel es el inicio de mi carrera como escritor literario internacional. Y ese libro, que sucedió hace tanto tiempo, hace casi 15 años ya, sigue y sigue y sigue. Se hizo ahora una versión aniversario. Sony International Television compró hace 3 meses atrás los derechos del filo de tu piel para hacer una serie.
Mira.
Eso es Puerto Rico.
Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con el Chascas, José Ignacio Valenzuela, autor de ¿Quién mató a Sara?, esta serie estrenada en Netflix. Y ya volvemos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Este es miércoles 7 de abril, en el mes del libro. Hemos iniciado nuestro mes celebrando la voz de un autor que está rompiéndola fuera de Chile y que nos tiene tan orgullosos. El Chascas, José Ignacio Valenzuela, en Vuelan las Plumas. Nosotros todavía no entendemos el valor que significa América Latina y yo creo que tu carrera, tu evolución como escritor, como persona, hoy día incluso diciéndolo como padre de familia, así como hombre, hoy día es clarísimo lo que ha significado tu latinoamericaneidad.
Es además muy orgulloso de eso. Exacto. Yo me da mucha risa porque siempre, esto siempre ha sido de toda mi vida, siempre el comentario despectivo hacia mí es la telenovela, es que es muy telenovelero el Chasca, es que es muy melodramático, pero es que eso parece telenovela. Yo encuentro que para mí personalmente es el mayor orgullo. Yo durante muchos años, sobre todo cuando era mucho más joven obviamente, lo pasé muy mal por eso, porque entonces yo estaba en la universidad. En primer año de literatura me gané la beca de honor por las notas, entonces era como el regalón de la carrera. Y terminando el primer año, me contrataron en Canal 13 para hacer la primera telenovela. Bueno, cuando llegó marzo del año siguiente, la mitad de los profesores no me dejaron entrar a sus clases. Hubo 2 ramos completos que yo tuve que tomar en el pasillo de la universidad. Pero no me dejaron porque ellos no iban que un escritor de teleserie.
Esa parte no la sabía, pero qué vergüenza.
Porque ese, ya se puso tonto, ya se vendió, ya qué sé yo. Yo tomaba las pruebas en el pasillo. Y lo pasé muy mal, entonces me empecé a cuestionar, la habré cagado. O sea, estaré metiendo, esto será culpa mía, estaré metiendo las patas de verdad, en serio. Pero yo pensaba, yo no estoy ocupando diferentes neuronas para crear los personajes de la teleserie, de la del premio, del cuento con el que me gané el premio el año pasado. Estoy usando los mismos recursos emocionales, neurológicos, incluso cerebrales. Entonces me costaba mucho entender. Y después vino la cosa a la inversa. Cuando yo hacía telenovelas y sacaba libros, entonces los de las telenovelas, ahora ya se cree mucho el Chasca.
Y ahora es intelectual.
Ahora se puso intelectual, entonces era esta dicotomía siniestra.
Esquizofrénico, claramente.
Además me sentía culpable cuando hacía una cosa por no estar haciendo la otra, hasta que llegó un punto, que esa es la maravilla de envejecer, digamos, que te empieza a importar un comino todo lo que opinen de ti. A mí realmente me importa un comino lo que la gente pueda llegar a pensar de mí. Y dije, al revés, yo del defecto voy a hacer una virtud. Yo tengo una gran fortaleza como escritor, y es que manejo dos mundos que pueden ser súper complementarios. Entonces, a partir de ese momento, yo decidí que yo iba a escribir libros que parecieran películas. Iba a escribir teleseries que parecieran sacadas del libro. Iba a hacer obras de teatro que parecieran telenovelas. Iba a ser un híbrido de todo, porque además la pureza a mí me da pánico. Se han cometido las peores atrocidades en el mundo en función de la pureza.
Los purismos, tremendos, tremendos.
Además, excluyentes. ¿Qué somos los latinoamericanos sino una gran y maravillosa mezcla?
Exacto.
Entonces yo decidí que yo iba a hacer eso. ¿Y qué es lo que mejor yo conozco? El melodrama, que además me encanta, y debiéramos estar súper orgullosos del melodrama porque es el único género que hemos inventado en Latinoamérica. Además,
y es la educación emocional de todos nosotros, por favor.
¿De qué se vienen los chilenos a sentir ofendidos, así como quisquillosos con el melodrama? ¿Han visto país más melodramático que Chile?
Uf.
Yo difícilmente conozco un país más melodramático que el nuestro. Vivimos en el melodrama todos los días. ¡Qué vergüenza les da! Al revés, abrácenlo, asúmanlo, van a ser mucho más felices. Y entonces, esa mezcla, creo yo, terminó por darme una identidad. Y terminó por darme una carrera, incluso, sin querer queriendo.
Así como el chapulín.
Exactamente.
Querido, hablemos de Roberto Stopelo y esa llamada. Ahí es donde se produce el punto de inflexión. Es inflexión mayor, porque tú ya estabas en conversaciones a otro nivel.
No, pero a ver, la llamada meta a mi mamá, en la primera telenovela que hice en Chile, la primera vez que salió un producto mío en el extranjero. O sea, son hitos. Entiendes que van haciendo como que los peldaños vayan subiendo y que te van cambiando el alma, el cuerpo, el cerebro, porque vas pensando de otras maneras, se te abren nuevos temas. Claramente, un nuevo hito en mi vida fue un día que llamó por teléfono a Roberto Stopelo, a quien yo conocía de Telemundo. Lo admiro mucho a Roberto porque es un escritor tremendo. Él ha hecho todas las telenovelas que se han visto en el mundo son de él.
Wow.
Es una maravilla. Y Roberto se lo llevaron, obviamente, de Netflix para desarrollar series como las gringas, pero en español, con producto latinoamericano, orgullosamente latinoamericano. Y me llamó en enero del 2019. Me preguntó si yo quería escribir una telenovela, si yo quería escribir una serie de suspenso para Netflix. ¿Qué se contesta eso? Obvio que sí, yo aterrado, porque yo dije, yo no soy capaz de hacer esto, pero voy a decir que sí y que no se note, Y empezaron las conversaciones y yo dije, ok, para no perderme y para no confundirme, para no avergonzarme de lo que voy a hacer, voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es híbridos. Estos híbridos de lo que te hablaba. Entonces dije, voy a tomar la estructura clásica que lleva 50 años de éxito, que es la estructura americana, o sea, norteamericana, estadounidense, del formato de serie. 40 minutos, un teaser, 4 actos. De hecho, obsesivo que soy, me matriculé en la UCLA, en California, y tomé durante 6 meses el curso de cómo escribir el piloto de una serie de una hora. Y todo, y entonces dije, ok, ya tengo eso resuelto. Entonces ese es el esqueleto de lo que yo voy a hacer. ¿Cuál va a ser la piel? Pues la piel es lo que me gusta a mí, el melodrama. Es la intensidad, son las pasiones, son las dramas familiares, son los gritos, las peleas, las bofetadas. Todo esto que nos ha hecho a los latinoamericanos dar la vuelta al mundo. Y así nació Ken Mató a Sara, como un híbrido que tiene huesos súper gringos, por ponerlo de alguna manera. Por eso la serie se puede ver en el mundo entero y todo el mundo, literalmente en este caso, es capaz de decodificar esa serie porque tiene una estructura gringa que hemos visto toda la vida, pero tiene todo ese otro fuego artificial que es el melodrama puro y duro que yo le inyecté.
¿Cuántas lenguas ya ha sido traducido? Porque fue un estreno mundial, creo que la primera serie de este tipo.
Fue un estreno global, o sea, salió el mismo día a la misma hora en 190 países.
No, increíble.
Tú comentarás que la noche antes yo no podía dormir, o sea, yo me paseaba a las 4 de la mañana, lo que no pasó ni con mi hija. Yo no estaba ni tan nervioso para el parto, mi hija, que como para esto. Me paseaba a las 4 de la mañana dándome cabezazos contra las paredes porque decía, pues, 190 países, no siquiera soy capaz de entender lo que significa eso hasta el día de hoy. Y por primera vez, fue la primera serie latinoamericana que salió en 190 países, ya doblada en más de 8 idiomas. O sea, se dobló al italiano, al polaco.
No, increíble, increíble. ¿Qué significa ser productor ejecutivo? Porque no solamente dice escrita por José Ignacio Valenzuela, sino que dice productor ejecutivo.
No, dice tres cosas. Y eso, además, el pudor es infinito, porque dice creada por.
Exactamente.
Escrita por mí, por Rosario Valenzuela y por Jean-Pierre Fica. Y productor ejecutivo. Productor ejecutivo es que formo parte de la producción. ¿Eso qué significa? Formo parte de la elección de los actores. Formo parte de la conversación permanente con los directores. Era yo el que tenía que decirle a los directores la visión que yo tenía en mi cabeza, que fue súper interesante, porque esto es un híbrido nuevo. O sea, esta cosa de Sara es una cosa nueva. Entonces, cuando los directores recibieron los libretos, ellos recibieron los libretos de un thriller. Entonces, ellos lo empezaron a leer y no les funcionaba en su cabeza. Pero se me llamaba y me decía, pero es que no entiendo, esto, pero hay errores, porque ¿cómo va a haber estas escenas melodramáticas? Entonces, dije, no, vamos a cortar por lo sano, agarré un avión, me fui a México, me junté con los tres directores durante una semana y les leí los 10 capítulos. Se los leí, se los actué. Para que me entendí, para poder mostrarles cómo yo tenía en la cabeza esas escenas, esa combinación tan perversa de thriller clásico con melodrama latinoamericano. Porque además, muchas de las pistas, esto es un spoiler, medio spoiler, las pistas se dan en los diálogos.
Claro.
Entonces, si el personaje culpable estaba dando su pista en su diálogo con voz de culpable, como era lógico, se iba a saber que eso era una pista. Entonces decían, no, el personaje no puede decirlo así, tiene que decirlo como quien dice, voy a comprar el pan. Entonces, en mi función de productor ejecutivo, después me tocó el trabajo con los actores.
Oye, qué bien hecho está ese casting, ¿ah? Como pocas veces, es porque los adolescentes y los adultos, oye, pero qué parecido a mí, te juro que eso fascina mucho, porque hay de lujo.
Tuvimos una jefa de casting magnífica, además, que no solamente nos trajo a la mesa magníficos actores de grandes registros, sino que además eran muy parecidos los unos con los otros.
El Chema es igual a ti.
Gracias, por Dios, el otro es un dios griego.
No, pero se parece mucho.
No soy como el hermano feo del Chema.
No, para nada. Yo decía, pero sí es el Chasca, qué impactante. Además que tú le permites, y ahí yendo a algunos aspectos importantes, los temas, claro, tú dices, pues el melodrama, sí, claro, la manera de plantear, pero los temas que pones, tráfico de blancas, abuso infantil, homofobia, femicidio. Es decir, acá es un cóctel, pero así una explosión. Y de verdad que en el tema, que es donde, claro, quienes te conocemos, da lo mismo. La otra gente es un personaje más, pero de repente yo te veo ahí porque hay aspectos de tu vida, de tu propia biografía, que están ahí en clave. Y uno de repente, claro, y como uno te conoce, entonces uno va descubriendo cosas y dice,
yo le puse muchos diálogos a Chema, de mí, muchos diálogos que yo dije. Yo tengo la fortuna, a diferencia de Chema, de tener una familia maravillosa. Yo no tengo un papá así, no tengo una mamá así, al revés, o sea, son exactamente lo opuesto.
Pero muchos lo tienen, esos padres son los que tienen muchos.
Pero el 70% de la población homosexual o transgénero o no binarios o de alguna minoría sufre ese tipo de discriminación en el seno de su familia. Entonces yo decidí pasar por encima de mi propia historia y hacer en Chema una especie como de baluarte para mostrar que, como él dice, yo amando a mi marido en mi casa no le hago mal a nadie. pero el papá que se metía con todas y que la mamá que se con los cilicios y muy católica y muchas cosas, eran perversos. Entonces, ¿quién es el villano aquí? Y eso creo que fue una, digamos, una de las cosas que siempre tuve clara. Yo iba a presentar como el equivocado al bully, al buleador, no a la víctima. Al revés, la víctima es mi héroe. De hecho, la pareja de Chema con Lorenzo, ¿sí?, es la única pareja sana en esa serie. La única pareja sana, que se aman de verdad.
Sí, pues todos los demás. Y ya está filmado, bueno, y se estrena, menos mal, y te agradezco muchísimo a Netflix, a todos, porque ya tenemos, para el 19 de mayo, ya tenemos la segunda temporada, lo que me hace profundamente feliz, porque de verdad esperar un año, una de las cosas que a mí no me gustan de la serie.
Sí.
Pero ya, viene ahora. Pero la tercera temporada también, ¿ya la están filmando o qué?
No, bueno, vamos a ver cómo le va la segunda.
Pero le va fantástico.
No sabemos, ¿qué duda cabe?
No sabemos. ¿Por qué se van a esperar tanto? Ya, otra pregunta más, porque nos queda poquito. El rol, ¿qué rol cumplen? Porque tú, Mateo, lo tenés clarísimo, ya estudiado, el rol que cumple hoy día lo que está pasando con Netflix y estas series que ya sabemos tienen esa combinación maravillosa que antes teníamos en distintos registros y hoy día lo tenemos todo en televisión, lo tenemos en la, digo televisión, pero es video on demand, digamos, estamos viendo televisión a demanda y en un momento tan clave de la humanidad como es una pandemia. ¿Qué has pensado al respecto? Porque me imagino que has reflexionado mucho sobre eso.
A mí el folletín como concepto a mí me encanta. Desde el Quijote, o sea, porque el Quijote fue una novela por entregas. Sí. O sea, el Quijote, me perdonarán los expertos, pero el Quijote era la telenovela de la época.
Así es.
Lo mismo que Bovary, Madame Bovary, también fue la novela por entregas. O sea, era la telenovela. Y quedaban los capítulos en alto, y se irá con esto, se irá con el marido, esto, ¿eh? Y de esa manera se mantenía cautiva a la audiencia, a tus lectores. Por eso yo respeto mucho esa manera de contar, y creo mucho en este concepto como de novela popular, que es la novela, el entretenimiento por el entretenimiento, donde tú te puedes permitir alcances de arte. Y me parece que eso es muy importante, que además no solamente educa el ojo, sino que además vende una esperanza, vende estética, y la estética reconforta el alma, hace que los seres humanos sean mejor. Después la radionovela siguió cumpliendo esa función. Después la telenovela se enganchó a la radionovela y cumplió esa finalidad. Y yo creo que hoy en día la serie, este tipo de serie, está cumpliendo esa finalidad de novela popular, donde tú te sientas y consumes un producto de entretenimiento que está muy bien hecho, que lo hace gente que se siente orgullosa de estar haciéndolo, y que además tiene una finalidad estética. Hay un cuidado para que eso sea lo más cercano a una pieza artística. Y eso me parece muy valioso.
Y ahora sí, para terminar, porque teníamos pactado un tiempo de entrevista.
Pero podemos pasarnos un poquito.
¿Un poquitito?
Podemos pasarnos. Sí,
es que no puedo no hablar contigo respecto de lo que está sucediendo, no solamente la pandemia, sino que Chile en esta pandemia. Tú eres una persona que eres muy activo en la profesión de tus valores y también estás muy pendiente de Chile. Tú no te vacunaste de Chile y te fuiste y ya te operaste así sencillamente que siga pasando. No, tú estás pendiente. Tu Twitter en ese sentido. Ahí
es que yo amo Chile. Yo amo Chile. Me encanta Chile.
A todos, sí, lo queremos tanto, pero también nos duele Chile.
Nos duele, Chile me duele muchísimo.
Exactamente, y estamos viviendo momentos en nuestra historia muy claves desde el punto de vista de lo que pasó, lo que ha sido esta transición. Yo no hablo de democracia, hablo de una larga transición, y que es con este estallido del año 2019 y lo que vino después, que claramente ha sido para los que pensamos tan monstruoso, la manera como hicieron un diseño en el que hoy día lo que pensamos que iban a escuchar, se iba a escuchar el clamor popular, hoy día estamos viendo que se están produciendo cosas que no es raro que se vaya a producir otro estallido, claro, más saliendo de esta pandemia. Al menos yo lo veo así.
Yo también.
¿Cómo estás viviendo tú, Chile, desde, bueno, de como autor y hoy día como que estás en el foco del mundo ahí con Netflix? Pero ¿dónde queda Chile dentro de todo, dentro de todo eso?
¿Quién mató a Sara? Yo no la podría haber escrito si no fuera por Chile. Yo escribí ¿Quién mató a Sara? Con la rabia que tengo por Chile. O sea, a mí Chile me da rabia, me da profunda rabia. Y yo creo que cuando la rabia es profunda, cuando te da rabia profunda, es porque estás sufriendo por algo que amas mucho. Si no hay amor, hay indiferencia, ¿no es cierto? Exacto. Si tú no quieres a alguien y ese alguien te hace una canallada atroz, y tú no lo quieres, pues que te da lo mismo, te resbala, pues, el problema de él. Pero si esa canallada viene de alguien que tú amas, la rabia, al menos en mi caso, es epopélica, ¿entiendes? Y más que yo que soy Tauro, y que se me sale el Tauro, y la rabia es profunda. O sea, yo tengo una rabia profunda por Chile, pero tengo una rabia profunda con la élite chilena. Mi rabia no es con Chile, yo amo Chile. Y además, yo admiro profundamente a la ciudadanía chilena, a los chilenos, los admiro. Encuentro que son tan valientes, que son tan dignos, que son tan solidarios con ellos mismos, son tan enteros, son tan trabajadores, son tan íntegros en general, pero desprecio a nuestra élite y desprecio a ese chileno winner, exitista, cotamil. Además, donde yo crecí, o sea, yo fui a la Alianza Francesa, yo fui a un colegio de élite, viví en Las Condes toda mi vida, y por eso mucha gente también como que le caigo doblemente mal, porque no debiera ser así. Claro. Usted debiera pensar distinto. No, lo siento, no. No, para nada. Y entonces tengo este desprecio por esta élite que se la ha llevado pelada estos últimos 35, 40 años, estos cómplices de una dictadura siniestra, asesina, sanguinaria, que hoy en día están en las alcaldías, están de ministro, van a los matinales a reírse y a bailar cha-cha-cha mientras nos dicen cómo tienen que vivir. Y hay una impunidad bestial.
Y son los dueños de Chile.
Y son los dueños de Chile, y son los dueños de los medios de comunicación, y al mismo tiempo son ellos los que me dicen a mí cómo tengo que vivir yo mi vida, y son ellos los que impiden que yo pueda ir a Chile con mi hija, porque yo soy el equivocado, y yo soy el que está en pecado, y soy yo el que cometió la atrocidad. Y la impunidad, tiene que ver con la impunidad. Yo soy muy justo en la vida. O sea, si tú hiciste algo, lo tienes que pagar, punto. Yo trato de actuar bien, obviamente, hasta cuando nadie me está viendo. Me podría pasar el semáforo en rojo a las 3 de la mañana porque no viene nadie. No me lo voy a pasar porque hay una luz roja, ¿me entiendes? Entonces, esta cosa de que se roben el país, de que se roben el agua, de que se hagan las leyes para ellos mismos, de que haya, no sé, ¿cuántos casos? Casi 3.000 casos de violaciones a los derechos humanos desde octubre del 19 hasta ahora. ¿Cuántos hay? 400 mutilados, más o menos, en Chile. Y que el ministro del Interior, responsable de esa barbarie, vaya de candidato a la constituyente de la que él mismo se opuso. No. Pero ahora no logro entenderlo.
Y los recursos que están aplicando para
esa gente tendría que ellos estar, no creían. Claro, tendría que estar preso. ¿Qué están haciendo campaña para votar qué? Esa gente tendría que estar, eso, si son delincuentes. Esa gente son criminales, son asesinos. Tendrían que estar presos. Tendrían que estar presos. Por lo tanto, esa indignación que a mí te lo juro que me provoca insomnio, yo la vertí completa en Sara, encarnada en el personaje de César, de César Lascano, que es este patriarca que representa lo peor, que son estos empresarios charming, que salen en las páginas sociales de las revistas, que son turbios, mentirosos, infieles, drogadictos, pero que se dan el lujo de decir a sus hijos bueno y que es lo malo y que ellos están por encima de la ley porque la ley no los toca, porque sus amigos políticos hacen las leyes para ellos, en fin. Además, no te olvides también que escribí esta serie en la era de Trump.
Eso es, claramente, me estaba acordando de eso, además, ya estaba con
entonces
todo.
Yo no sabía para dónde mirar, porque es que, no, en el país donde yo vivía Trump, en el país donde yo quisiera vivir Piñera y sus secuaces, Piñera, que además es como un trompito versión fruna, porque es un, porque yo me acuerdo, porque yo vivía en Estados Unidos también, cuando salió Obama la primera vez, y en la primera campaña de Piñera, en su primer gobierno, él era Obama. Entonces salía con las camisas arremangadas, con el reloj rojo, le copió hasta el reloj a Obama.
¿Qué es lo más copió?
No sé, lo más patético que hay. Obama se sacaba una foto con un perro muy bonito, al día siguiente Piñera salía con la foto del perro. Obama, por supuesto, con su mensaje de inclusión, entonces al día siguiente Piñera salía en pantalla como candidato, de la mano de gays, y les prometía la igualdad a los gays. Su segunda campaña fue Trump. Él siguió a la pata el discurso de Trump. Y bueno, sabemos cómo terminó Trump, sabemos cómo la historia juzgará a Trump, y sabemos cómo la historia va a juzgar a Piñera. Piñera, que está tan preocupado de su legado. Su legado es sangre. Su legado son puertos. Su legado es haber mantenido un gobierno activo, funcionando, con nulo apoyo popular a costa de carabineros. O sea, Piñera tuvo que militarizar su gobierno para poder mantener el poder. Es así de simple. Es insostenible de otra manera su gobierno.
Querido Chascas, gracias por esta conversación. Y sí, compartimos tantas cosas, queda pendiente nuestra conversación para poder entender y seguir compartiendo nuestra visión de mundo. De verdad, todo lo que tú dices, yo lo comparto tanto, por eso digo que queda pendiente el ya sin micrófono. Sí, voy a
con
tener
un vinito y un queso al frente,
eso,
por favor.
Rico. Eso sería bueno, ya lo tendremos, querido, ya lo tendremos cuando pase esta pandemia tremenda que nuevamente sean de manera vil con los más pobres, con la gente que menos tiene.
Se ha recrudecido de una manera espantosa, precisamente porque no se hizo lo que los expertos decían que se había hecho. O sea, además son negacionistas, además ya, de todo son negacionistas.
Pero sí van a poder haber misas en Semana Santa.
Ah, no, por
eso
supuesto,
sí, porque claro, ahí tú no te contagias. Porque el Espíritu Santo tiene un poder
sí,
de irradiación.
Una vacuna particular, sí.
Claro. Sí, una cosa. Te agradezco muchísimo esta conversación, ha sido maravilloso tenerte, y de verdad que el orgullo, no se nota así como de hinchada, de contenta, porque esto es producto de tu esfuerzo, de tu visión, de tu inteligencia, de tu sensibilidad, de lo inteligente que has sido para aprender de la vida. Te mando un abrazo a ti, te mando un abrazo a toda tu familia, tú, esa chiquita que espero verle la carita algún día, mandar una foto así, pero porque en redes, que me parece muy bien, además como la han protegido. Hay una ética, hay una estética en tu trabajo que yo respeto y admiro mucho. José Ignacio Chascas Valenzuela, muchas gracias por haber estado en Volar las Plumas, y nada,
que sigan volando.
Hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir y por escuchar a una voz que yo estoy seguro ustedes han quedado tomados y admirados del trabajo, el tesón y también la persona, el ser humano que está al interior de este Chascas, que nos conmueve a través de sus series, sus telenovelas, sus melodramas, y que, bueno, nos hacen eso, nos hacen más humanos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado de nuevo, gracias a Prosy Política y, por supuesto, pues, a José Rojas, que está ahí en los controles como siempre. Un abrazo virtual, José, y a todos ustedes. Y, por cierto, nos reencontramos, ¿dónde? Siempre en nuestra página web, www.vuelanlasplumas.cl, donde ustedes podrán ver y escuchar al Chascas. Hasta la próxima semana. Chau.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.